Hoy era muy impresionante la cantidad de médicos, residentes y concurrentes profesionales de la salud que estaban en la calle con un paro de actividades, una concentración pacífica en Avenida Corrientes y Callao. La verdad es que no sé si la viste, Mitch, pero me llamó la atención.
Sí, las imágenes son impresionantes.
La convocatoria que tuvo, esto es en respuesta a una ley, ahora nos van a explicar mejor, pero que legaliza las jornadas laborales de hasta 60 horas. Yo lo escuchaba al doctor Tartaglione, con quien compartimos muchas horas de aire, diciendo un ejemplo, lamentablemente, que acaba de suceder, pero que tiene muy cierto, perdón, pero que decía, vos un chofer de micro, que te dicen que hace 2 días que no duerme, no te subís, claramente. Claro. Ahora, un médico te va a operar y hace 2 días que no duerme, vos primero no lo sabés y segundo te estás operando igual porque no te dice, digamos,
sí, con un riesgo directo.
¿En qué estado se encuentra? Bueno, 60 horas semanales y el sostenimiento de los médicos concurrentes que cumplen la misma tarea que los residentes pero que no reciben ninguna remuneración. Esto lo aprueba la legislatura, bueno, y salen justamente a repudiar esto y una medida de fuerza también que se desató ayer a la tarde muy cerca de la legislatura cuando se aprobaba esta iniciativa. Estamos en línea con Ayelen Rocío Cámpora, residente de Tocoginecología del Hospital Ramos Mejía. Ayelen, Romina Mangel, buenas tardes. Hola.
Sí, sí, te escucho.
Ahí nos escuchamos.
Hola, Romina.
¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta comunicación. Y si nos puedes contar un poco, los que no conocemos, digamos, cuál es la dinámica de trabajo de los médicos residentes y qué pasa con esta ley que fue tan repudiada. Y recién contaba, ¿no?, que Tartaglione, doctor con el que yo trabajé muchos años en Vorterix, hoy salió muy fuerte en una campaña en redes diciendo que uno no se subiría a un micro de un chofer que está 48 horas sin dormir, pero que muchas veces nos atendemos o nos operamos con médicos que no sabemos que están hace 48 horas sin dormir.
Sí. Bueno, no, retomando un poco todo lo que dijiste previamente, porque te escuché atentamente,
sí.
La realidad es que hoy por hoy ya tenemos una ordenanza que nos rige, que legaliza las 64, porque no son 60, son 64 y son 4 horas más, que no es menor, 64 horas semanales de jornada laboral para los residentes. Los concurrentes, la realidad es que tienen una carga horaria un poco menor, no son de dedicación exclusiva, pero también es real que ellos no perciben ningún sueldo por este trabajo, que hacen el trabajo codo a codo con los residentes que sí recibimos un sueldo.
Perdón, la residencia es de dedicación exclusiva, vos no podés hacer otra cosa.
La residencia es un régimen de formación de dedicación exclusiva.
Perfecto.
No deberías tener ningún trabajo por fuera de lo que sea la residencia, a menos que sea todo lo que implica docencia y que esto no sea incompatible con el horario de la residencia, pero sí te permiten desarrollarte como docente, como con tareas docentes. Pero retomando el tema de las 64 horas, hoy por hoy ya tenemos una ordenanza que nos rige y nos permite trabajar 64 horas semanales, dentro de las cuales estarían incluidas las guardias obligatorias que tenemos que hacer como residentes. Quiero aclarar, no sé si ustedes lo conocen o lo desconocen, pero estas guardias obligatorias que tenemos que hacer como residentes no las cobramos aparte, ¿sí? Están incluidas dentro del sueldo que recibimos todos los meses. Los legisladores estos del PRO que lo presentan como un proyecto novedoso, donde van a un poco a contextualizar la formación del residente y del concurrente dentro de los años que corren, la realidad es que sigue perpetuando las 64 horas semanales las que trabajamos todas las semanas, y lo que cambia es que nos ponen un piso de 36 horas semanales como mínimo. Esto se adecuaría a cada programa formativo de la residencia en cuestión, pero sería, digamos, por encima de lo que trabaja un médico de planta, que como máximo trabaja 30 horas semanales.
30 un médico de planta, 64 sí. Los residentes.
64 los residentes, y cobrando el mismo sueldo. Por ende, nosotros cobraríamos la mitad de lo que cobra un médico de planta, porque si trabajamos el doble, cobramos la mitad. Esto lo legaliza, o sea, ya está legalizado,
por
lo
perpetúa
esta nueva modificación que se hace, que lo vienen a plantear como algo donde vamos a tener más derechos, donde se nos van a garantizar mejores condiciones laborales, y esto es todo lo contrario, ¿no?
Ahora, Yelén, para
no
que...
No lo entendemos de esa manera los residentes y concurrentes.
Para que la gente sepa, nos están escuchando en cada una de las provincias de este país, vos hablas de los médicos residentes, uno cuando se va a atender la verdad es que no lo sabe, no conoce, muchas veces no pregunta en qué condiciones están trabajando, pero un médico residente es un médico que ya está recibido.
Un médico digamos, a ver, quiero aclarar esta parte porque también es importante... Que se sepa quiénes somos los residentes y los concurrentes, que no solo implica la disciplina medicina, ¿sí? Tenemos residencia y concurrencia de un montón de disciplinas, se puede enumerar muchas, no sé, psicología, veterinaria, obstétrica, fonoaudiología, kinesiología, somos todos profesionales recibidos con título que nos otorgó la facultad X de la cual viniéramos. Y estamos en esta instancia intermedia formativa, que sería una instancia formativa de posgrado, con derecho a tener un sueldo por esta instancia formativa, que bueno, por ahí otras carreras que no tienen que ver con la salud, los posgrados son en general pagos. Bueno,
pagos y optativos, sería... en este caso es obligatorio, ¿o no?
No es obligatorio hacer una residencia. Para acceder a la residencia tenemos que concursar el cargo, rendir un examen, donde, bueno, dependiendo de la residencia en cuestión, por ponerte un ejemplo, toco ginecología, que es la que a mí me convoca, se presentan 200 personas y al cargo de residente acceden 40 nada más, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me perdí.
No, estamos hablando del médico residente.
Sí,
claro, la residencia es obligatoria. Si tienes que te atienden en un hospital, cuando
no
te dices soy residente
médico. No es obligatorio hacer la residencia, pero sí es desde ya obligatorio para acceder a un título de posgrado. Es decir, nosotros salimos de la carrera de medicina con un título de grado, o de veterinaria, o de psicología, lo que fuere. El título de grado es médico. Si uno quiere ser especialista en una de las áreas de la disciplina de la que se trate la residencia, debemos atravesar la instancia del posgrado. Hay muchas formas de atravesar esa instancia, pero para poder ejercer, en general, necesitas o bien haber completado una residencia, ejercer esta especialidad a la que te dediques, o bien haber realizado una residencia, o bien haber realizado una concurrencia.
Ayelen, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
Sí.
Discúlpame la indiscreción de la pregunta, pero ¿cuánto gana hoy un médico residente?
Y los médicos residentes que ingresaron este año ganan 35.000 pesos.
Si uno lo compara con... Uno siempre dice hay que nivelar para arriba, ¿no? Pero si uno lo compara con camioneros y demás, la diferencia es muy en contra de los médicos que tienen en sus manos nada más y nada menos que la salud de la gente, ¿no? Ahora, el otro tema, ¿no? Es la rapidez con la que se trató este proyecto. Porque este proyecto fue presentado hace 2 semanas en la legislatura por la ministra de Salud de la ciudad, Ana María Bou Pérez, y en 2 semanas, sin un debate como corresponde, comisiones y demás, se llegó a esta aprobación, ¿no?
Esta es una de las partes por la cual nos estamos movilizando y estamos parando los residentes y los concurrentes, porque nunca hubo una instancia de debate de este proyecto de ley, nunca hubo una instancia en la cual se nos convoque a opinar sobre los puntos que se iban a modificar de este proyecto de ley. Volviendo al principio de cómo empezó Romina, la forma en la que se aprueba esta ley la consideramos que es ilegítima y antidemocrática, porque la mitad de la Cámara de Legisladores se encontraba en la puerta tratando de mediar con los policías que estaban reprimiendo y tirándole gas lacrimógeno y lastimando a nuestros compañeros que estaban en la puerta de la legislatura. Con lo cual, se vota a favor, hay 35 diputados que votan a favor, nadie vota en contra porque todas las personas que podrían haber votado en contra estaban afuera y no nos dejaban ingresar, y esto me parece que no es un dato menor. Es importante recalcar que a los mismos legisladores, tanto del Frente para la Victoria como del Frente de Izquierda, se les negó la posibilidad de acceder a su banca y votar y emitir el voto.
Ayelen, perdóname. Terrible. Sí, vos recién decías, hablabas de las guardias, ¿no? Y las guardias que tienen que hacer sin que se les pague. Sí. Estas guardias, no sé si es como el parte de los mitos urbanos, pero digo que se pasan 2 días enteros sin dormir, manteniéndose no como urbano. Puedan, es verdad.
Uh-huh. Esto es real. O sea, lo puedo describir desde con lo que lo vivo yo.
A ver,
mi hospital.
Contámelo, por favor, para que te puedan escuchar todos.
Desde sí. Lo que vivo en mi hospital.
Sí.
Yo entro a las 6 de la mañana.
Sí.
Ahí no es que tomo la guardia. Empiezo con todo lo que implica el trabajo de la sala de pacientes, ¿sí? Estar con las pacientes, curarlas, evolucionar las carpetas, las historias clínicas. Ahí arranca mi horario laboral. Si yo ese día estoy de guardia, me tengo que quedar todas las 24 horas. Son 24 horas, sería que me tendría que ir a las 6 de la mañana del otro día. Esto no es así. No es en todas las residencias igual, ¿sí? Esto se da más que nada en las residencias quirúrgicas. Yo no me voy ese día. Sigo trabajando hasta las 12 del mediodía. El posguardia que yo tengo permitido es a las 12 del mediodía. Es decir, me voy 3 horas antes de mi horario laboral.
Pero, Ayelen, todos nos estamos preguntando, ¿no? Ese día o ese mediodía que estás después de 24 horas sin dormir, sí. ¿Cómo atendés? ¿Y en qué estado están?
No, estás muy cansado, muy agotado.
Sobre todo porque tienen que tener reflejos rápidos, ¿no?
Saturado mentalmente. La realidad es que la atención que brindás no es la misma que cuando arrancaste el día previo a las 6 de la mañana. Uno está cansado, saturado, se quiere ir, no quiere saber más nada. Y bueno, si esto lo extrapolamos a una especialidad quirúrgica en la cual esa mañana podés tener que estar operando, me parece que sí, que es riesgoso para uno mismo como trabajador.
Por supuesto,
y riesgoso para el paciente, que quiero decir esto y que también se sepa, porque pareciera que nada, al sistema público de salud accede cualquiera, y la realidad es que nosotros estamos atendiendo una población que de por sí viene vulnerada de derechos, y le estamos brindando una atención médica que es de mínima peligrosa.
Fuiste más que clara, Yelén Rocío Cámpora, residente de tocoginecología del Hospital Ramos Mejía, ante esta nueva legislación que buscan imponer supuestamente para mejorar la salud pública, pero bueno, lo están contando desde adentro, desde el Ramos Mejía, quien está trabajando como residente. Las condiciones, y está bien lo plantea para los dos, ¿no? Para quien se va a atender
totalmente,
y para ellos que atienden. ¿Cuál es la situación ahora, Ayelén? ¿Cómo quedó?
Bueno, nosotros, básicamente lo que queremos recalcar es que como residentes y concurrentes, siendo la base y el pilar fundamental de un sistema público de salud, ¿sí? Lo que nos estamos movilizando en principio para no permitir que se siga precarizando más aún la atención en este sistema, en detrimento de otros sistemas que tenemos también en este país, por un lado. Se debatió en asamblea hoy a la tarde, cuando terminó la movilización, que no quiero dejar de decir que fue una movilización masiva, que fuimos miles de residentes y concurrentes que nos apoyaron, distintas organizaciones que no tenían que ver con residentes y concurrentes exclusivamente, como por ejemplo graduados de la UBA, estuvo el no me acuerdo si ahora sigue siendo diputado, pero estaba Zamora, había mucha gente de la izquierda apoyándonos. Así que por un lado eso, agradecer que estemos movilizándonos y que hayamos sido tantos y que toda esta protesta y esta lucha se haya visibilizado de esta forma. Porque, como dije previamente, ya estamos precarizados y esto no estaba visibilizado y nos viene pasando desde que ingresamos al sistema de residencia.
Ayelén Rocío Cámpora, sí, decime.
Se discutió y se debatió en la asamblea que el paro va a continuar, que es un paro indeterminado, que los fines de semana en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires no van a haber residentes atendiendo la guardia, estará la gente de planta atendiendo la guardia, no van a haber residentes, y el día lunes nos vamos a juntar en asamblea nuevamente en cada hospital durante la mañana, y a las 10 de la mañana nos vamos a movilizar todos juntos nuevamente hacia la jefatura de gobierno para exigirle al señor Horacio Larreta que nos dé una explicación al respecto, que sean escuchadas nuestras voces y que no queremos más trabajar en estas condiciones y no queremos más ser precarizados.
Ayelen Rocío Cámpora, residente de Tocó Ginecología del Hospital Ramos Mejía, si por ahí viste alguna de las imágenes, estás acá en Capital o lo viste desde cualquier provincia de nuestro país, la enorme cantidad de gente que se movilizó hoy en día en repudio, un paro y movilización de los médicos porteños, rechazando la ley que regula esta actividad, dijiste cuánta gente, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánta gente? Bueno, justamente lo que está contando Ayelen es por qué se movilizaron, por qué se juntaron, por qué marcharon y por qué van a mantener esta medida el fin de semana. Ayelen, muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno,
un abrazo.
Chao, chao.